alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana y como lo anuncia la presentación, llega nuestro compañero Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, con esta columna de Luchas Campesinas. Diego, como siempre, bienvenido.
Hola, un saludo para todas las radios comunitarias y un gusto aquí en esta ya tercer semana de agosto estar aquí compartiendo con todas y todos ustedes algunas noticias. Queremos recordar en primer lugar que el 8 de agosto de 1879 nacía en el poblado de Anecuilco, en México, en el estado de Morelos, el gran Emiliano Zapata, labrador, arriero, y que luego de una rápida carrera militar fuera elegido en el año 1909 como jefe de la Junta de Defensa de las Tierras en Ananacuilco, ¿no? Y desde ahí fue, según muchos historiadores, quien iba a irse instruyendo en torno al derecho de la propiedad de los pueblos sobre sus tierras, ¿no? Negados por todas las leyes en ese momento en México, ¿no? Bueno, aquí queremos honrar y recordar al gran Emiliano Zapata y a todo el movimiento de lucha por la tierra que se desarrolló primero en México, que después se extendió a toda América Latina. Aquella famosa frase ya instalada, que la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Y que junto después a muchos otros grupos se instalarían en la villa de Ayala y van a construir el famoso Plan de Ayala, ¿no? Que es un plan de reforma agraria muy importante. De ahí, como decíamos, esta frase, la tierra para quien la trabaja, o otras frases muy notables como el tema de justicia, tierra y libertad, ¿no? Tomando quizás las mejores tradiciones del movimiento campesino, del movimiento anarquista, del movimiento socialista en ese tiempo. Bueno, no queríamos entonces en esta columna dejar de recordar el nacimiento entonces de Emiliano Zapata, que puso este horizonte en la lucha por la tierra como un derecho genuino de los pueblos, ¿no?
¡Viva Zapata!
¡Viva Zapata! Bien, seguimos entonces con nuestra columna. Y una noticia que un tema que vamos a seguir trabajando y que tiene que ver con la cacería mapuche que instaló el Estado Nacional conducido por el gobierno de Cambiemos, una cacería que intenta disimular dos elementos centrales. Uno, la férrea convicción de este gobierno de el acompañamiento para que las empresas extranjeras acaparen tierras y territorios argentinos. En el caso del sur, conocemos Benetton y muchos otros intereses, digamos, grandes empresas. Siempre recordamos, la Benetton tiene más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia argentina. Entonces, por un lado, el gobierno nacional está comprometido con ese proceso de extranjerización de la tierra. Recordemos que derogaron por decreto la ley que regulaba cuánta tierra podía estar en manos de extranjeros, y por otro lado, además, para hacer esto necesita un aparato represivo fuerte. Esa estructura es la que nos ha puesto en la situación de que Santiago Maldonado esté desaparecido, y el gobierno, en lugar de ponerse a trabajar para encontrar a Santiago Maldonado y ponerse a trabajar para regular a las empresas extranjeras, larga esta cortina de humo, ¿no? La idea de que los mapuches, en este caso, son terroristas. Y han emprendido justamente una tremenda cacería mapuche, ¿no? Lo unimos también con lo que siguen siendo expresiones terribles de la sociedad rural argentina, donde hablan de que hay guerrillas mapuches en el sur tratando de justificar los mega operativos de gendarmería en la zona, ¿no? Hemos tenido esta semana muchas novedades que, que suman a la causa. Ya hay las tres personas mapuches que han declarado cosas muy contundentes. Lo vieron a Santiago Maldonado el día de la represión de gendarmería. No solo lo vieron, sino que vieron cuando no pudo cruzar un río y lo atrapan los gendarmes y lo cargan en una camioneta de gendarme y ven partir la camioneta de gendarmería con Santiago. Otros testigos dicen que lo golpearon y vieron que lo golpeaban a Santiago. Otros testigos, o la mayoría de los testigos, hablan de que en gendarmería llegó disparando balas de plomo, hablan de 9 milímetros, mientras que la comunidad se defendió con ondas de las de revoleo, ¿no? Entonces, también acá cuando hablan de grupos terroristas, veamos, una gendarmería armada disparando balas de plomo y una comunidad mapuche defendiéndose con piedras, ¿no? Esa fue la situación que se vio. Y bueno, y toda una situación muy oscura de la lentitud de la justicia para actuar, la lentitud de la justicia para, por ejemplo, haber pedido cuáles han sido las llamadas que salieron del celular de Santiago Maldonado, la demora de la justicia para pedir el listado de los gendarmes que actuaron en ese lugar, la duda de por qué no han sido relevadas las autoridades de gendarmería, porque se ha desaparecido una persona en un operativo, la duda de por qué sigue siendo gendarmería la fuerza que se está utilizando en el lugar y no otras, por ejemplo, la policía provincial o incluso la federal, otra fuerza de seguridad, y no seguir manteniendo en el lugar a la gendarmería, que ha demostrado ser incapaz de manejar estas situaciones, porque evidentemente es una fuerza que está preparada para la defensa de la frontera, no para estar reprimiendo al pueblo argentino. Bueno, muchas dudas que se profundizan con las declaraciones de esta mañana. Estamos hablando ahora, para quienes nos escuchen otros días, el 16 de agosto, de la ministra de Seguridad, que lo que ha dicho es que Santiago Maldonado es uno más entre 5.000 desaparecidos que tiene el gobierno nacional en la lista, y que bueno, que todos están tienen los mismos derechos, y que tanto los mapuches buenos, dice ella, como el pueblo argentino son víctimas de un grupo terrorista y violento mapuche. Lo repite esta mañana y deja esa duda, tergiversando la realidad, porque si bien es probable que pueden haber en todo el país 5.000 personas que ayer y antes de ayer haya gente que haya hecho la denuncia, muchas de esas personas probablemente aparezcan, otras no, pero el caso de Santiago, lo grave es que fue la gendarmería la que lo desapareció.
Le sumo, Diego, a eso los distractores que utiliza el Estado, el Gobierno Nacional, para correr el eje, por un lado poniendo el énfasis sobre este argumento del terrorismo mapuche para desviar la atención con respecto a la desaparición de Santiago, y por el otro lado estos Santiagos Maldonados que hay en Entre Ríos, en Mendoza, donde se supone que lo han visto y demás, que después se termina comprobando que son datos absolutamente falsos, porque los mismos Santiagos Maldonados que son vistos en otro lado salen a decir, no, ese era yo, caso de este muchacho que es artista entrerriano y que fue parte de toda una operación, no solo del gobierno, sino también de la prensa, avalando ese tipo de versiones, ¿no?
Así es. Bueno, y recordar que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, faltó la semana pasada al Senado, donde tenía que ir a dar explicación a diputado, y ahora está diciendo esto en el Senado, que sabemos es mucho menos hostil porque tiene más senadores amigos que opositores, ¿no? Ella sigue diciendo que no saben si Maldonado estaba en el lugar, ¿no? Y que no hubo situación violenta. Ahí nos están diciendo un poco las declaraciones que vamos a rechazar de plano de esta ministra. En este contexto también, otro tema asociado y grave es que se sigue dilatando la prórroga de la ley 26.160. Recordemos que esta es una ley que fue sancionada en el año 2006, que planteó un relevamiento territorial de todos los pueblos originarios, entendiendo la preexistencia de los pueblos originarios en las tierras y en los territorios. Eso venía haciéndose un trabajo, y además esta ley suspende los desalojos hasta tanto se termine ese relevamiento. Bueno, hoy, y volvemos por 16 de agosto, debía tratarse en el Senado. Hay tres proyectos de ley distintos sobre la prórroga de la ley 26.160, y el oficialismo operó para que no se trate. De esta manera podemos empezar ya a tener más elementos que van en función de la hipótesis de que el gobierno está haciendo una guerra con esta ley, junto con los grandes medios de comunicación, están intentando que esta ley se caiga porque la ven un obstáculo a este objetivo central de este gobierno, que es la extranjerización de la tierra para hacer negocios y para ponerla en función del capital financiero internacional, ¿no?
Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Bueno, seguimos y nos vamos a otro tema que lo venimos trabajando. ¿Cuál es la política de este gobierno para el sector? Lamentablemente ya está confirmado que el proceso de volver a sacar al INTA como una agencia que trabaje para la agricultura familiar campesina indígena se va consolidando. Lo que se venía denunciando en cuanto a la caída de los grupos de cambio rural ya es lamentablemente un hecho objetivo. Se han caído muchísimos planes. Planes en realidad son programas que donde el INTA financiaba el asesoramiento técnico de grupos de pequeños productores, agricultores familiares y campesinos. Bueno, continúa todo el desguace de ese programa y la reconversión conceptual, ¿no? Diciendo que para la agricultura familiar, campesina e indígena hay que pensar en el desarrollo social y no en el apoyo productivo. Lamentablemente en distintas instituciones se están viendo estos cambios de criterio, ¿no? De alguna manera consolidar una visión asistencial para la agricultura campesina, familiar indígena y solamente poner plata productiva para los sectores del agronegocio. No lo vamos a seguir de cerca porque la tendencia parece profundizarse. De aquí nos vamos a la provincia de Tucumán, donde también venimos denunciando desde hace tiempo cómo se profundiza la ofensiva contra los campesinos indígenas de la provincia y sobre todo los pueblos originarios. En este caso, hay una comunidad que viene denunciando un nuevo desmonte allí en un lugar que se llama Sol Coyampa, que es una comunidad indígena de Aguita, en la zona de Concepción. También están denunciando el tema de la tala ilegal y incluso hay autoridades de flora y fauna que han verificado que el desmonte es ilegal y que incluso vincula a diputados oficialistas de la provincia. El desmonte está el cacique de la comunidad, que es aquí digo su nombre, espérenme un segundito, Rodolfo Fregenal, que es el cacique de la comunidad, lo viene denunciando y dice que la comunidad continuará en lucha para evitar esos desmontes, además en su territorio, ¿no? También está totalmente relacionado con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Uh-huh. Con la idea de poder derrumbar esa ley que es obstáculo a los desalojos. Y finalmente, para terminar con nuestra columna el día de hoy, antes de pasar a nuestro tema musical, queríamos comentar una noticia también de Brasil que nos preocupa mucho, porque hubo un incendio intencional en un acampamento del Movimiento Sin Tierra en Tocantins. Más de 50 barracos, más de 50 carpas donde vivían 80 familias, fueron destruidas. Y estas familias ya venían recibiendo amenazas de un empresario, de un terrateniente, facendeiro, como le dicen ellos, ¿no? En la última tarde, en el acampamento Padre Yosinio, en Carrasco Bonito, ahí en la región de Bico do Papagaio, en Tocantins, que es un estado, fue incendiado, ¿no? Las 80 familias acampadas fueron sorprendidas con el incendio de grandes proporciones que quemó más de 50 carpas, ¿no? Ellos estaban en el campamento cuando comenzó el fuego. Los adultos y los niños trataron de controlar las llamas, pero como están en un periodo de mucha sequía, en un lugar extenso, no lograron controlar el fuego, ¿no?
Le recordamos a la audiencia, Diego, que el Movimiento Sin Tierra de Brasil, como otros movimientos sin tierra y también otros movimientos brasileros, como forma de presionar para la aplicación de la ley de reforma agraria, acampan, arman campamentos en las tierras improductivas para presionar para que las tierras se pongan a disposición de quien la quiera trabajar a partir de una ley que ellos tienen, que es la ley de reforma agraria. Y esos campamentos son los que arman con estas barracas, estas carpas que han sido ahora atentados.
Exactamente, y para dar un dato más, digamos, este campamento está en un lugar que es un asentamiento del INCRA, que es el Instituto Nacional para la Reforma Agraria en Brasil. Esto desde la década del 90, que esta tierra estaba para la reforma agraria, pero que había un grupo de terratenientes que se querían apropiar de este lugar. Es por eso que este campamento se organizó allí, para que esa tierra que ya estaba dispuesta para la reforma agraria sea realmente ejecutada. Y desde hace tiempo que vienen denunciando que en este estado, en Tocantins, hay un agravamiento de la violencia. Hay varias cartas de movimientos sociales que están denunciando la violencia en el campo, ¿no? Bueno, están un poco denunciando los amigos del MST que se intensifican los conflictos y la violencia, que a pesar de eso el movimiento seguirá luchando por la tierra como lo ha estado haciendo hasta ahora, ¿no?
Muy bien. Bueno, Diego, como siempre, muchas gracias. Le vamos a abrir paso a una integrante de la columna que ha sido muy reclamada por algunas semanas, que no ha estado presente y ahora vuelve triunfal, vuelve con todo a musicalizar esta columna. María Emilia José, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un honor formar parte de esta columna. Arrancamos la columna del día de hoy hablando de Zapata, así que vamos a cerrarla también con dos temas musicales, uno Viva Zapata y el otro el himno zapatista. Así que, bueno, eso, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en todas partes.
Muy bien, Diego, como siempre, un gusto. Será hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.